Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con ustedes en directo un día más, Costa Viva. Hemos cambiado un poquito la sintonía, ¿eh? Se han dado cuenta, pero seguimos siendo los mismos, lo que pasa que con nuevos proyectos, porque ya saben que comienza nuevo curso, comienzan nuevas aventuras. Un saludo de quien le habla, Juana Carrera. Vamos a contarles las noticias más destacadas en nuestra comarca, como hacemos siempre. Mariña Lucense y Occidente Asturiano, de lunes a viernes, de 1:50 hasta las 2 de la tarde, por estas sintonías. Y recuerden que la programación más larga, más noticias, más tiempo, es siempre en el 88.8 de la FM. Y es muy fácil de recordar, porque son todo ochos. En la zona de Viveiro se nos escucha mejor en el 99.7. Pues allá, golpe de nueva sintonía, hacemos un repaso por la actualidad y también por el pronóstico meteorológico. Por cierto, el día despejado, bonito, agradable, un poco de fresco, pero bueno, también estamos en otoño, luce el sol. Luego vemos qué es lo que nos depara Meteo Galicia para la jornada de mañana. Hoy vamos a hablar de pesca, porque el otro día se celebraba la interfederativa del Cantábrico Noroeste, donde se reunían los representantes de las federaciones de cofradías de pescadores de todas las comunidades de la zona del Cantábrico Noroeste, efectivamente, como dice el propio nombre, y luego tenían sus conclusiones. Conclusiones que le trasladaban a los representantes políticos de las administraciones. Y esas conclusiones son las que queremos saber nosotros. ¿Qué es lo que le preocupa al sector pesquero? Luego nos lo cuenta Basilio Otero. En este día de hoy también vamos a hablar de otros asuntos. El Ayuntamiento de Cervo ha iniciado los trámites para declarar la caducidad de la licencia del esqueleto de la atalaya, que lleva ahí muchos años, ya saben ustedes, que se quedó sin terminar y que quieren quitarlo del medio para poner en valor el castro de la atalaya. Bueno, pues esos trámites para declarar la caducidad de la licencia son necesarios para el objetivo de este gobierno de derribar la construcción y llevar adelante ese plan especial de protección del castro que se redactó y que delimita toda la zona afectada por el yacimiento en 20.000 metros cuadrados. Hablaremos de sanidad y del problema con la ausencia de suplencia del pediatra del Centro de Salud de Barreiros, algo que habían criticado desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, y ante la contestación de Sergas desde la plataforma vuelven a decir que les parece escandalosa e indecente la respuesta que han dado sobre la falta de cobertura de pediatra, que la baja de pediatra que comparten los centros de salud Barreiros, de salud de Barreiros, Lourenza y Mondoñedo, provoca la anulación de una cita y su reprogramación para casi 3 meses más tarde, cuando estamos hablando de niños pequeños que evolucionan, cambian, crecen y cambian las circunstancias, por cierto. Luego escucharemos la argumentación de la plataforma. Relacionado con sanidad, recordar que Alfredo Llano, el alcalde de Burela, ha reclamado nuevamente que las autopsias se vuelvan a realizar en el Hospital da Costa para evitar esperas innecesarias a las familias mariñanas. El otro día él estuvo esperando en el puerto acompañando a la familia del marinero que fallecía en alta mar hace unos días, y al llegar el cadáver pues tuvo que ser trasladado al hospital de Lugo, a Lula, para realizarse la autopsia. Así que señala que tiene la intención de pedir que se preste de nuevo ese servicio, el de la realización de las autopsias en el Hospital da Costa, para evitar el sufrimiento a las familias y esperas innecesarias. En materia política y relacionada con Burela, el responsable del Partido Popular a nivel local, Manuel Rouco, continuará de la gestora. En concreto, por el momento, Manuel Rouco va a continuar con la ronda de visitas por los diferentes barrios para intentar dar respuesta a los requerimientos de los vecinos. El objetivo es escuchar a los ciudadanos para transformar esas peticiones y actuaciones concretas y que Burela crezca en sintonía con el criterio de sus habitantes. Bueno, pues esas reuniones de cariz político del representante de la gestora del PP para ir recabando la información de lo que necesitan los vecinos y elaborar de paso pues ese programa electoral futuro. La Feria de la Miel de Valadouro está a la vuelta de la esquina. 31ª edición de la Feira do Mel de Valadouro será este próximo sábado, día 13. Productores apícolas y de artesanía se van a dar cita durante todo el día en esa feria, con demostración artesanal de instrumentos musicales impartida por Xaneco y también con la campaña Ecoembes. Habrá un sorteo de productos derivados de la miel y luego los pequeños podrán jugar, brincar, saltar en los hinchables, luego con la globoflexia, con todas esas actividades paralelas que se hacen para los niños. La Feira Domel de Valadouro. Apunten ahí el día 13, sábado, para no perderse. Destacar que los principales premios de miel de Galicia los tienen apicultores de Valadouro. Y en la Mariña quieren organizar olimpiadas de la Mariña Central. Un grupo de personas, de estas personas involucradas con el pueblo y con la comarca, pues están intentando organizar este evento en los ayuntamientos de Burela, Cervo, Foz, Barreiros, Alfoz, Valadouro, Mondoñedo y también Lourenza. Se trataría de una competición entre estos ayuntamientos de la Mariña Central. Los equipos están en fase de formación. Alguno ya hay terminado, como por ejemplo el de Valadouro, que cuenta ya con 50 vecinos implicadísimos y dispuestos a ser los primeros y a llevar a su concello al primer puesto de la clasificación. En cada concello hay capitanes y luego durante un mes tendrán las competiciones con 4 pruebas. Calculan que para finales de este año 2018 habrá una prueba cultural, prueba artística, prueba de fútbol sala y prueba de juegos populares. De esto de las olimpiadas ya saben bastante en la Alfoz, donde viene celebrándola desde hace varios años y consiguen sacar al pueblo a la calle y que todo el mundo se vuelque y se pique también un poquito. Así que ahora, extendiéndolo a 8 ayuntamientos de la Mariña Central, las olimpiadas que se están gestando y de cara a final de año, podríamos estar todos ahí disfrutando con el pique de los vecinos de la Mariña. En materia educativa, Academia Mariña de Burela imparte formación para obtener el carné de fitosanitarios de manera presencial y también online, mediante las formaciones habituales que organizan desde Academia Mariña, que ya tienen muchísimos años de experiencia en ello y saben lo que hacen. El director del centro, Ramón Hermida, ha explicado que este reconocimiento y autorización, además, les permite poder impartir todos los cursos programados por la Consellería de Medio Rural, el reconocimiento que tienen como entidad colaboradora de formación continua. Van a organizar ese curso para obtener carné de fitosanitarios. Lo hacen de manera presencial, pero también lo hacen de manera online. Si quieres información, puedes llamar al teléfono 900-101-362, 900-101-362, y ellos te lo cuentan. Y la Consellería de Mar ha organizado en la Mariña ocho cursos por los que han pasado cerca de 120 trabajadores del sector del mar en los últimos meses. Cursos que se han llevado a cabo tanto en el aula de extensión pesquera de Celeiro como en el resto de las aulas de la cofradía de Burela. Han finalizado estos cursos últimamente y por ejemplo, algunos de los alumnos han podido obtener su certificado de percebeiro. También en el aula de Celeiro se había acogido con anterioridad otras formaciones como marisqueo a pie, marisqueo pescador, un curso sobre nutrición, patología o gestión sanitaria en acuicultura y también actualización de la formación básica. Y por lo que respecta a Burela, se desarrollaron cursos como patrón local de pesca, formación sanitaria específica, operador restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo, cursos que se organizan desde la Consellería de Mar y que han reunido 120 trabajadores en estos últimos meses. Y hablamos de una coach, Ángeles Amor, que va a impartir una charla-taller mañana martes 9 de octubre en Foz. La psicóloga Ángeles Amor imparte esta charla. ¿El objetivo cuál es? Dinamizar los negocios locales. Es un evento organizado por el Centro Comercial Abierto. Tiene lugar mañana martes 9 de octubre, 8:30, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Foz. Entrada gratuita. La conferencia lleva por título Reaviva a Chama Doté un Negocio. Ya no la llama del amor, ¿eh? A Chama Doté un Negocio. Será impartida por Ángeles Amor y hablará de la fuerza de emprender, las nuevas ilusiones, los nuevos retos. Apunta que seguro que es muy importante y muy interesante lo que nos cuenta. Mañana 9 de octubre, 8:30, Salón de Actos de la Casa de Cultura de Foz. Ahora el tiempo, el pronóstico meteorológico. Según Meteo Galicia, siempre según Meteo Galicia, esta tarde va a quedar buena, con cielos despejados y viento débil del nordés y por la noche en calma. Y mañana cielos despejados todo el día. Durante buena parte del día el viento en calma. Por la tarde un poquito de nordés, pero débil. Por la mañana fresquito, 8 grados. Por la a mediodía y por la tarde podríamos llegar a los 20. Es decir, mañana la mínima 8 grados y la máxima a las horas centrales del día 20 grados.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Circulamos sin problemas por nuestra red de carreteras, tanto la comarcal como la provincial.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ya sabes que este jueves es fiesta y que puede que tengas incluso un puente o un puentazo, pero te falte el dinero, pues vete a la llave de oro con esos objetos de valor que seguro tienes en casa, en Viveiro y también en Ribadeo, la llave de oro de toda confianza. No veas qué sorpresa te puedes llevar, un poquito de líquido en el bolsillo.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. La señora doña María Rosa García Martínez, Casa Pitilán, Villaframil, falleció el día 7 de octubre de 2018 a los 74 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposo, Francisco López Flores, hijo, José Manuel López García, hija política, Mari Carmen Fernández Fernández, nieto, Juan López Veiga, hermanos, Carmen, Manolo, Inés, Raquel y Maruja García Martínez, hermanos políticos, Salvador, Amador, Angélica, Pedro y Antonio, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy lunes a las 6 de la tarde desde el tanatorio hasta el cementerio de Villaframil, donde recibirá cristiana sepultura y a continuación se celebrará el funeral por su eterno descanso en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, Calle Ramón González, 37. Servicios fúnebres, Funeraria Ribadense.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Aquí seguimos con todos ustedes en directos hasta las 2 de la tarde contándoles lo más cercano, como siempre hacemos en Costa Viva, en una jornada en que tenemos 14 grados de temperatura y, bueno, podría subir un poquito más hasta los 18, según nos decía Meteo Galicia. Hoy vamos a hablar de muchos temas, así que quédate con nosotros, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablamos del tema pesca, que es muy importante y muy destacado.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O cuarto dos sorteos desta campaña da FECAM será en Ribadeo este sábado 13 de outubro, ás 20:30, no Parque de San Francisco. Merca nos establecementos asociados a Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
El otro día tenía lugar la cuarta interfederativa de federaciones de cofradías del Cantábrico Noroeste y como el tema de la pesca es muy importante, sobre todo para nosotros, para nuestra comarca, vamos a hablar de los temas que se trataron allí, de cuáles fueron las conclusiones. Recordamos conclusiones que se trasladaron también a las administraciones. Tenemos con nosotros al presidente de la Federación Provincial de Cofradías de aquí, de Lugo. Él es Basilio Otero. ¿Qué tal, Basilio? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Primero de todo, ¿cómo fue esa xuntanza? ¿Fue todo ok? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Una participación, como todos los años, bastante. Casi estuvieron todos, salvo gente de Guipúzcoa, porque estaban en elecciones. O presidente más un secretario, estaban un poco liados. O presidente no es quiere se jubilar ya, bueno, tan con elecciones nuevas. O resto estuvo todo Cantábrico, estuvieron los directores y directoras autonómicos de todo Cantábrico. Además de que estuvo a Secretaria General de Pesca de Madrid, además un dos directores iban a vir os dous, pero al final Isabel Artime, además é veciño de Asturias, del banco non pude vir porque, bueno, tenía moitas cousas que facer, entón me disculpou na Secretaria General para dicir que quedara en Madrid porque tiña un par de reunións que ineludibles o gobierno, entón non pude vir, pero bueno, foi unha asistencia como esperábamos de toda a xente que nos interesaba que viñera, está claro.
Uh-huh. E despois, eses temas que se trataron, os importantes ou os máis destacados que afectan a pesca artesanal, serviron para elaborar unhas conclusións. A ver, contanos cales son esas conclusións que lles trasladasteis.
Sí, o sistema de facer a esta xornada fixémonos como a todos os anos. Primeiro nos juntamos o sector e logo o día seguinte nos juntamos coa administración. O sector puxemos cada un o noso interés encima da mesa sobre o que máis nos preocupaba e logo yo remitimos a administración. Empezamos polas conclusións do ano pasado, sempre se fez un repaso das conclusións do ano anterior e do que quedou sin facer. Empezamos polas OPEs, hai moitas federacións provinciales que teñen aparexadas unha OP, bueno, entendemos que non é igual que se construía que se constituyera unha OP de por sé, obrigaban a ter unha estrutura orgánica administrativa, cousa que xa teñen as federacións onde están constituídas, co cual entendemos que xa está feito o seu cuadro orgánico. Tamén falamos das axudas de almacenamento, que o pago das axudas que todas estas OPEs teñen cos seus planes anuales que presentan todos os anos, están sin pagar 16, 17, 18. Nos dicen que 16 e 17 están pagando e están cerrando e agora cos presupuestos do 19 ou 18 que está cerrándose ainda, co cual ainda tardarán un ano ou ano e algo. En cuanto ao Fondo Marítimo ou en cuanto ao Fondo Europeo Marítimo da Pesca, insistimos na revisión da catalogación das sancións, porque unha sanción grave, un error nunha anotación dun diario pode ser unha sanción grave, eso conlévate a non só non ter axudas durante 5 anos, senón que as axudas que recibiron durante os últimos 5 anos ter que devolverlas, co cual entendemos que dentro das sancións graves debe ser de ter máis selección e dicir cales son dentro das graves, cales son máis graves e cales son menos graves. A administración además reconoceu que sí que mirarían eso. En cuanto ao pago de sancións de sobrepesca de outros anos, este ano pagamos un pouco de sanción, por exemplo, da cabala con algo da anchoa, e nos pedíamos que non solamente se pagara cando se reparten os tals cuotas, senón que cando se acaba o ano, está a punto de acabar o ano, sobra algo de alguna especie de estas pelágicas, se poida pagar con ese sobramento que teñamos, sempre tendo en conta que hai que ter en conta que o 10% de sobrante dun ano pode pasar para o seguinte, eso non tocalo. En cuanto a RAE, presentamos unha serie de cuestións que nos dixo o secretario, que como eso collera antes de que estaba xa na secretaría, co cual que se me informara nos diría algo. Falamos tamén de sardiña, unha especie tamén moito moito en boga estes últimos anos, sobre todo con este acordo que chegamos con Portugal dun topo de pesca. Estábamos preocupados por si algún dos dous países se pasaba, a ver que era o que pasaba con ese sobrepasamento. Nos aclararon que o país que se pasa a sardiña é un monto total, se reparteu un porcentaje para cada un dos países. Está claro que nos dicen que o país que se sobrepasa paga ele, non se paga co total, co cual van é un alivio tamén. En cuanto aos arrastradores plásticos que pescaban atún, solicitamos que nos facía falta saber que consumo levaban feito as flotas tanto irlandesas como francesas, dixeron que iban a solicitarlos. En cuanto a un programa que chamamos GESCUOTAS, que era en teoría iba a servir para gestionar as pesquerías e nos iban a dar toda a información de consumo, dicen que están mellorando o sistema para poder disponer de máis información, é o que xa recordamos o ano pasado. Eso en cuanto ás do ano pasado, que como ves tuvemos bastante traballo. En cuanto a este ano, as conclusións que saíron este ano, empezamos falando de descartes, algo que está moi de moda, vai a ter un antes e un despois, 1 de xaneiro do ano 19. Nos preguntamos os criterios que iban utilizar para determinar a especie principal, as pesquerías que somos multiespecíficas, para computar hasta 1% que temos de mínimo, e nos dixeron que se convocaría a mesa de descartes en breve, e que se estaban traballando, como así tamén dixo o ministro estes últimos días, para que o ano que ve ninguna flota quede amarrada por esta obligación. De todas formas, nos dixeron que en esta mesa nos informarían máis puntualmente de como estaban todas as tramitacións de especies de estrangulamiento, a máis de especies que temos pouca cuota, que se chaman de estrangulamiento. En cuanto al reglamento de medidas técnicas, preguntábamos si la administración creía que este reglamento era beneficioso para la pesca artesanal, si creíamos que se iba a retirar el castigo íntegro. Dijimos a la administración que estos días se hicieron un trílogo en Bruselas, no que nos echó a acuerdo, por lo que el documento está parado, y dudan que pueda haber a luz na presente legislatura europea, porque claro, para o ano que ven aí eleccións, acaba agora un dos países que ten agora a presidencia e non vai dar tempo. Logo tamén falábamos dunha que nos aclararan a posibilidad de retirada de unha limitación de 600 metros para a flota de malle. Hai unha limitación de 200 metros para a flota de malle, cunha excepción para algunhas flotas en España hasta os 600 metros, entón hai flotas que están perjudicadas, sobre todo en Cantabria e País Vasco. E preguntábamos por a posibilidad de retirada desa limitación. A Secretaría dará información, dice que nos dará información puntual sobre ello, porque claro, é algo que non tiñen encima da mesa, que non peinarán a ver como si poden fazer máis exencios. Logo, en cuanto ao reglamento do control da pesca, preguntamos que están preocupados en este reglamento de control. Hai moitas cousas que nos van a influir, como son a obligación a calquera embarcación, independientemente da eslora, de pasar datos por medios electrónicos. Nos preguntamos como se van a facer ese pasamento de datos, porque claro, hai embarcacións que andan con unha mesola, preocupanos como nos van a obligar a facer, okay, a facer esa obligación. E logo nos consideramos esta normativa, obsérvase que a Comisión ten moito poder, porque dice que se facultará a Comisión para facer actos delegados, se facultará a Comisión para... ten moitas facultades que hasta ahora non tiña. Nos dicen por parte da Administración que este reglamento, que está todavía en fase moi embrionaria, que se está empezando coas discusións. Todas as aportacións que fagamos servirán para enriquecer o texto. Esperemos que as aportacións que fagamos sirvan para enriquecer o texto, mas para facernos a vida un pouco máis fácil. Pois complicada xa teva bastante, a ver se é verdad.
Son moitísimas temas os que te des entre mans.
Sí, claro, moitísimos. E logo, por último, dos últimos puntos son o plan de gestión do Cantábrico Noroeste, precisamente con esta obligación de desembarque. Hai que cambiar algunhas cousas nos plans que hai ahora mesmo de gestión dos diferentes caladeiros. O do Noroeste, evidentemente, é un deles. Nos solicitamos é que a administración quere que este plan entre en vigor 1 de xaneiro do ano 19, e nos dicimos que estamos xa en octubre, que nos hai falta conocer este plan, porque tenemos que, me imagino, que facer alguna alegación. Nos dicen que, como moito en 15 días, teremos o texto encima da mesa. Esperemos que siña así. E logo, por último, un asunto dos varios que tratamos, que era que criterios siga a administración para determinar se unha flota está en equilibrio ou non está en equilibrio, porque se unha flota está en equilibrio ou está en desequilibrio, significa que unha, por exemplo, poñamos o caso encima da mesa, había moita xente en Cantabria, bueno, moita xente, había personas en Cantabria que querían comprar barcos que estaban en desequilibrio, non podes ter axuda para a primeira compra do barco, o cual les preguntaban por que se dos barcos que son gemelos andan a mesma pesquería, un está en equilibrio que están desequilibrio. A administración nos dice que hai moitos criterios que ter en conta para determinar se unha flota está en equilibrio ou non está, é que está disposta a dicirnos. Evidentemente hai que fazer unha reunión ad hoc para explicarlo, porque é un tema un pouco tedioso para explicar así unha reunión de tantos temas como todos esta. Rematamos, non houve máis.
Xa chega, de todos modos, eu penso que son suficientes os temas e as preocupacións do sector. Que vos dixeron? Van en contra ou mellor? De acordo a vosa experiencia destas últimas interfederativas que leváis 4, tiveron en conta esas cousas que lles transmitís?
Estamos un hándicap. Hai un goberno novo, non é solamente que son un goberno novo con xente nova, senón que ten outro color político, co cual, bueno, esperemos que nos teñan en conta. É certo que nos anteriores houve cousas que nos tuveron en conta, e houve cousas, como explicaba ao principio do meu relatorio que fixen agora mesmo, que xa pedimos o ano pasado que non se nos tuveron en conta. O cual esperamos que explicando e por enésima vez se nos faiga algo de caso, ou por menos ter alguna resposta máis concreta que temos. Hai preguntas que fixemos o ano pasado, que evidentemente, como dice a secretaria, foron anteriores a entrada dela, ela pouco leva máis de 100 días no cargo, co cual, bueno, quedou en parnos a resposta, esperemos que así sexa, non dudamos que vai a ser así. Bueno, de cara ao ano que ven, se vola facer outra interfederativa, que se seguimos os que estamos este ano de patros maiores máis de presidentes de federacións, e a nosa intención, pois, facerase como este ano, facerase un repaso do ano anterior, e como se tiña feito, pois, o logrará a poñer encima da mesa, está claro.
Pues ahí habrá que seguir loitando, ¿no? Todavía loitando. En esto consiste traballar no mar, Basilio.
Efectivamente. En eso consiste o traballo dos representantes de Mariña, sin loitar, porque pode salir a mar cada día para pescar da forma menos engorrosa posible. Últimamente, o engorroso non é, eu digo sempre, o engorroso non é o pescar. No mar, un mariñeiro sabe como puñalle pro o temporal, pero cando chega en terra, os problemas administrativos é máis complicado.
A burocracia sí que engorrosa. Pois moitísimas gracias por contarnos. Moita sorte de aquí en adiante. Tamén no ano 2019, que tenemos que poñer alguna que outra veliña a virse do Carmen, porque seguro que vai ser complicado.
Eso te digo. Gracias a ti, Juana, como sempre.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Vamos con la predicción marítima que nos trae también la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Se espera viento noreste oeste, fuerza 3 o 4 en nuestra zona, las aguas costeras de Lugo, con mar temporalmente durante la tarde en torno a Bares y mar adentro. Además, marejadilla o marejada temporalmente fuerte, marejada durante la tarde principalmente en torno a Bares y mar adentro también. Mar de fondo del noroeste o noroeste con olas de 1 a 2 metros, de 1 a 2 metros. Con viento, recuerdan, noroeste, noreste a este, rolando de fuerza 3 o 4. Aguas costeras de Lugo, la predicción válida desde las 12 del mediodía de hoy hasta las 12 del mediodía de mañana.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Hablamos también de yacimientos. El otro día pues se trascendía el destrozo que había tenido lugar en un yacimiento que está compartido entre Mondoñedo y Lourenzá, el Castro de Trinidad Flores, y que había sido denunciado por parte de Adega y de Mariña Patrimonio, y habían llevado el tema a la Fiscalía. Bien, pues mañana en rueda de prensa, en el centro de prensa de Lugo Capital, a las 11:30 de la mañana, darán cuenta estas dos organizaciones de sus denuncias. Las denuncias presentadas ante la Fiscalía contra diferentes disposiciones del Departamento de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia relacionadas con la destrucción de ese castro de la Trinidad Flores. Estarán presentes en esa comparecencia Manuel Miranda, presidente de Mariña Patrimonio, Froilán Pallín, secretario xeral de Adega, y Montserrat Calvo, abogada. Mañana, 11:30, nos darán más datos sobre ese tema. Han llevado a la Fiscalía el destrozo de el castro de la Trinidad Flores. En principio, teóricamente está compartido entre los municipios de Mondoñedo y de Lourenzá. Se supone que ese destrozo, ese perjuicio, habría sido a causa de la actividad de una cantera próxima. Mañana darán más datos y más explicaciones. 23 minutos pasan de la una. Cuando yo
te vi, Pinturas Romeo, todo para la decoración. Pinturas, barnices, papeles pintados, corchos, todo para las manualidades. Pinturas Romeo realiza pinturas en interior, exterior, oblas en pladur, colocación de tarimas y más. Infórmate en calle Granxas 34, Cobas, Viveiro, o en el teléfono 982-55. 12:31. Vámonos para el baño, si nadie nos está viendo, si no me conoces. Chega outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou o mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros e Foz. Atenda de toda a vida.
Seguimos adelante hablando de sanidad. Desde la plataforma sanitaria califican de escandalosa e indecente la respuesta del Sergas en relación con la falta de cobertura de pediatría en el centro de salud de Barreiros. La baja del pediatra que comparten los centros de salud de Barreiros, Lourenza y Mondoñedo, provoca la anulación de una cita y también su reprogramación, pero para 3 meses más tarde, algo que es mucho, sobre todo hablando de niños, según denuncia la portavoz de la plataforma, Montse Porteiro.
En primer lugar, quería salientar que o servizo de pediatría no centro de salud de Barreiros se compartido cos concellos de Lourenza e Mondoñedo. No centro de saúde de Barreiros a pediatra acude 3 días a semana durante 3 horas. Isto parecenos insuficiente porque a demanda que hai nos outros días que non vai, vaise engadir a estas poucas horas que vai 3 días a semana, pois aumentando a carga asistencial, que ás veces faise bastante elevada. E mesmo tamén fai que si se necesita atención urgente de algún neno ou nena, haxa que ir a outras localidades. Bueno, pois nestes momentos a pediatra está de baixa. O problema surdiu outro día cando un neno vai a pedir unha cita, a máis dun neno vai a pedir unha cita para un exame de saúde, danlle como primeiro oco o 24 de decembro. Isto foi nos primeiros días de outubro, o sea que casi 3 meses máis tarde. A resposta do Sergas di que como se trata de un programa de neno sano, pois que non pasa nada, porque non é atención urgente, que pode agardar. A nós isto parecenos inconcebible, parecenos escandaloso, e falto de toda ética, porque non estamos falando dunha persona adulta que non muda en cuestión de 2-3 meses, estamos falando de un neno pequeno que aos 3 meses igual xa o seu crecemento o que se vaya a avaliar xa non son os mismos parámetros, desenvolvense rapidísimamente os nenos, medran, mudan. Entón, isto nos parece escandaloso. Pedimos desde a plataforma sanitaria que, por favor, que deixen de facer estas parvadas e que cubran xa a asistencia sanitaria, que cubran a pediatra, porque está de baixa e está sin cubrir, e que cubran o servicio e que o aumenten para que seña mínimamente aceptable.
Ahí queda la denuncia nuevamente de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Por cierto, esto, ya que hablamos de sanidad, lo unimos a la reclamación del alcalde de Burela, Alfredo Llano. Él pide que las autopsias se vuelvan a realizar en el Hospital da Costa para evitar esperas innecesarias a las familias. Lo pedí el otro día, justo cuando llevaba unas horas esperando con la familia del marinero fallecido en alta mar el pasado lunes. Al puerto llegó su cadáver, fue trasladado, según llegó, a Lugo para practicarle la autopsia. Llano hace una llamada de atención para que este servicio se preste nuevamente en el Hospital da Costa para evitar esas esperas innecesarias a la familia. El alcalde cuenta que estaban ahí y además unido al sufrimiento de un fallecimiento, a la espera y todo lo demás, esto lo que hace es prolongar esa agonía. Así que solicita que se vuelvan a realizar en el Hospital da Costa tal y como ya se llevó a cabo en la época en la que estaba el bipartito, argumentaba Alfredo Llano. El bipartito, hablamos, en la Xunta de Galicia. 28 minutos pasan de la 1 del mediodía. Un pequeño alto en el camino.
Si quieres trabajar, decídete. Hazte vigilante de seguridad y escolta. Y ojo, oposiciones para Guardia Civil. Sí, aquí en Amariña preparamos las oposiciones para Guardia Civil. Primera convocatoria, fecha de inicio 19 de octubre. Para más información, llama a Academia Amariña, Centro Oficial de Seguridad Privada, teléfono 982-585098. Ya sabes, Academia Amariña nos hace fuertes en seguridad. Asegura tu futuro. certificados@amarina.org.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
29 minutos pasan de la una del mediodía, nos vamos de Olimpiada. Bueno, al menos se va a organizar aquí una buena Olimpiada entre 8 ayuntamientos de la Mariña Central, porque se está moviendo el tema y seguro que hay muchísimas personas interesadas en ponerlo en marcha. Por el momento, pues surge de esas personas un poquito más implicadas de la vida social, de las que se mojan siempre, pues ahí está. Uno de ellos es Pepe Peino y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepe, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde a todos.
A ver, ¿cómo surdiu esto?
Bueno, pois é unha idea copiada, unha idea máis ou menos imitada das Olimpiadas Interparroquiais de Alfoz, que hai cousa de 5 anos e pico, vamos xa pola 6ª edición, se empezaron a celebrar e que tuvo un éxito increíble entre a veciñanza do concello. En Alfoz é entre parroquias, lógicamente, hai 9 parroquias e puxemos 8 equipos, algunhas van unidas, e aquí pois son 8 concellos, pero a idea é a mesma, a idea de que se conviva, se compita sanamente, se pasen ratos xuntos, se fagan amigos, e a Mariña un pouquiño quede un pouquiño máis ensamblada, un pouquiño máis unida, pois con actos como este, que sin ser nin económicos, nin políticos, nin nada polo estilo, pois é moi social, moi de unir aos veciños, por decirlo así.
E un poquito tamén de competitividade, porque eu penso que nas Olimpiadas de Alfoz hai moita competitividade entre as diferentes parroquias dos veciños que se pican, eh?
Bueno, pois a competitividade, mentras sexa xa, é moi
claro.
Boa. Mentras non chegue, digamos, a xa que o río, non? Sempre hai competitividade, pero tamén hai moita axuda. Eu recordo casos de parroquias que ao mellor non daban formado o equipo para algunha das provas, e ter axuda para buscar xente, para tal, por parte de membros de outra parroquia. O sea, o que interesa é, digamos, que se celebre, que haxa esa xuntanza, que haxa esa competición, non tanto ganar, aunque, bueno, claro, ganar é sempre un orgullo, non?
O sea, que hai que é un aliciente ganar. Importante o de gañar,
Sí, 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 eu creo que sí. Bueno, as Olimpiadas, ben sabemos, as verdadeiras Olimpiadas, danse medallas, danse premios, pero bueno, tamén hai algo máis, hai ese orgullo de competir, de estar unha temporada xuntos, non?
E de pasalo moi ben cos veciños, porque seguro que vai haber moitísimas risas nesto. Teñen vostedes as probas tamén similares ás que organizan en Foz, non? En Alfoz,
En Alfoz. Pois si son como iniciamos ali, ahora están, digamos, en Alfoz, despois de levar 5 edicións, están un poquinho máis perfeccionadas, por decirlo así, introducimos distintos deportes, e outras provas foronse amañando de outra maneira para que quedaran mellor, pero bueno, empezamos, isto é unha prova, digamos, unha tentativa un pouquinho arriscada ao principio, que non sabes como se vai responder nos concellos, a xente esperemos que ven, pero claro, hai que empezar dun xeito fácil. Entonces, en algunha das provas pois escollemos, por exemplo, fútbol sala, que é un deporte popular que practica moitísima xente, e que organizalo é moito máis fácil, que en todos os concellos hai futbolistas, mentras que ao mellor outros deportes hai son de minorías, non? Entón, se a cousa fructifica e prospera no tempo, pois esperemos que co tempo se vaya ampliando, non? É unha tentativa, digamos, para empezar. Despois, unha vez que este lanzado, xa a cousa é máis fácil, non? Bueno, pois as demais provas pois son divertidas todas. Hai algunha, por exemplo, é tremendamente divertida, como son os xogos populares, non? Imagínate correndo aos veciños en carreiras de sacos, tiro a corda, lanzar pacas de erva ou correr dous con outro no colo pola pista adiante, non? É tremendamente divertido, non? E incluso tamén é divertido, por exemplo, os xogos de cultura xeral, porque son de estilo 1-2-3 ou trivial, que, bueno, hai esa emoción. Non en vano hai na cadena, na primeira de televisión española, un concurso como é Cifras e Letras, que leva, bueno, anos e anos, non? En antena, o sea que en fin, que son
que as cosas que
intelectuales e culturales son tamén moi atractivas, moi divertidas.
Se ateñen os primeiros capitáns ou organizadores en cada concello. De feito, en Burela ou Mondoñedo hai moito capitán, non? Bueno, y Barreiros, tamén en Barreiros. Veixo por aquí moito nome, sí.
No, digamos que está colegiado, digamos, a capitanía está colegiada. Bueno, eso non é importante, simplemente, cando hai unha persoa que se ocupa sola de facer todos os equipos, os 4 equipos de cada concello, perfecto, ele axudarase de outras persoas, como é lógico, un solo é imposible, pero vamos, si un solo non é capaz ou prefiere dedicarse solo a un das 4 provas, pois hai outros que lle botan unha man nas outras. Por exemplo, no caso de Barreiro son 4, un para cada prova, igual pasa en Mondoñedo, que hai varios tamén repartidos por provas, Sin embargo, por ejemplo, Alfoz, Valadouro, Foz, etcétera, teñen un capitán que logo, non sei se chamarlles que subcapitáns ou tenientes ou sargentos que tamén lle axudan unha man. Isto é un labor colectivo, non pode ser un solo, é imposible, non? É falar con moita xente, propoñer, animar, convencer, entón leva tempo e require tamén capacidade de convicción, non?
Canto tempo levan madurando isto e organizando? Porque aquí xa podemos falar ata de unha data que falan vostedes de finais de ano que non está tan lonxe, dende logo, está aquí ao lado. Entón, supoño que levarán tempo aí traballando na sombra.
Pois sí, moitísimo tempo. Penso que as primeiras xuntanzas foron aí preto dun ano. A idea surdiu aí preto dun ano, efectivamente. Despois tuvemos que ir falando cos distintos alcaldes para convencerlos da súa participación. Todos se mostraron dispostos a axudar, a colaborar, os 8 concellos, e despois xa os capitáns poñerse mans á obra. Algún capitán tiña o complicado polas súas problemas laborais, falta de tempo, etcétera, houve que buscar máis xente, tantear a un equipo por un lado que non podía ser, pois intentalo por outro, con outros, é dicir, levou e sigue levando tempo e ten dificultades. Os equipos están prácticamente acabados, temos algúns problemas con algún que temos que ir completando neste mes, e bueno, e recibimos así colaboración, axuda dunha entidade, dun negocio destes de organización de eventos, que é Activity Center, que bueno, xa están un pouco no allo, eles encargaránse un pouco do protocolo e de todas estas cousas de cada acto, pero bueno, o traballo, principios do traballo prácticamente hai, creo que un ano que empezou a funcionar, leva o seu tempo.
Que lles queda por conseguir agora?
Bueno, pois conseguir básicamente rematar os equipos, rematalos porque algúns están, ainda non mos deron, que levo a lista, pero están completos, Valadouro está completo, Mondoñedo prácticamente está completo, temos a medias algúns como Barreiros, etcétera, e outros estarán completos, pero non teño aínda noticia dos participantes que mos teñen que pasar. Entonces, en esta semana, estes 10-15 días que veñen, completaremos equipos. Date conta que son o millor, depende de cada concello, non? Pero poden chegar a ser 50 veciños participando en cada un. Xa xuntas entre os 8, pois imagínate, 400 personas prácticamente concursando, co cal é complicado e... moi bonito, espero que sexa moi bonito e que a xente tome un pouco así con esa idea que decías ti, non? De divertirse, de pasalo ben e un pouquiño xuntarnos un pouco máis, que a veces andamos cada un polo seu lado.
Sí, que nos metemos aquí nas vida diaria, nas presas e olvidamos os veciños do lado. Sei que imos aí picarnos un pouquiño para ver que engaña. Esperamos que teñáis moita sorte, xa falaremos cando se achegue a data e todas estas informacións que teñades que dar, non las vais contando, de acordo, Pepe? Moita sorte a todos. Enhoraboa pola idea ou pola copia da idea, que é verdade que na Alfoza están a levar adiante dende fai 4 ou 5 anos e vai moi ben. Pois sorte e que vaya todo ben, eh?
Bueno, pois moitas gracias, agradezo-vos precisamente que difundades a noticia, porque a idea é que se popularice un pouco e que a xente se implique, non só a través da participación, sino a través da prensa e dos medios de comunicación que tamén unen moito, que tamén unen moito.
Pois aí, imos unirnos coas Olimpiadas. Gracias, Pepe, boa tarde.
Gracias.
E ya que estamos hablando de Olimpiadas, pasamos al terreno deportivo tamén. Las noticias nos las trae Miguel Fuente.
Porque sabes de moda, porque sabes de marcas, porque te gusta la calidad, te gusta la distinción. Este otoño-invierno te esperamos en Eros Moda, en Vilanova de Lourenzá. Porque al prestigio de nuestras marcas, Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Victorio y Luquino, Desigual, Navnav, Lois y en Niños Mayoral, unimos la atención más personalizada. Ven a vernos y comprueba cómo el buen vestir tiene nombre propio. Eros Moda, Vilanova de Lourenzá. Chega outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou o mellor prezo. Non o dubides, e se o fas perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes de máis. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros de Foz, a tenda de toda a vida.
El pescador Rubén Burela sacó sus dos compromisos de fin de semana adelante. El equipo de la Liga Foro 16 Feminismo debió tirar, eso sí, de oficio para suplir las ausencias ante un equipo que no quiso especular y que se plantó en pista con valentía y atrevimiento, aunque pecó, eso sí, de experiencia en la finalidad. Al final ganaron por dos tantos a cero, goles que llegaban en la mitad de la primera parte. Y este resultado y los demás equipos, tras dos jornadas, el equipo moreñano ocupa la primera plaza de la clasificación con 6 puntos, empatado con el Esplugues, también virtud del empate entre Gimbe y Móstoles en la jornada de la matinal de ayer. Y el equipo masculino, que sale con 3 puntos de la difícil cancha de Castellón gracias a un gol de Juanfran a 2 minutos del final. Los dos equipos apostaron por mantener su portería a cero y esperar en la primera parte pocas ocasiones, perdonando a los mariñanos en situaciones de uno contra uno, y el gol que llegó en un saque de esquina a 2 minutos para el final del partido. 2 minutos que fueron luego de continuo agobio del equipo local sobre la portería de Edu, pero al final esa portería seguía sin abrirse, sin romperse ese resultado inicial, y terminaron con el 0-1 y los 3 puntos que solo trae el equipo mariñano, situación que le permite ocupar la tercera plaza con 8 puntos a 2 del líder, que es el Real Betis. Por lo que se refiere a los próximos días, concretamente mañana tiene nuevo compromiso, en este caso competición de Copa, será a partir de las 10 de la noche en la capital de la provincia frente al Prone Lugo, y después en la próxima jornada, el fin de semana, que reciben al Tenerife, el equipo que es colista en la clasificación. Por lo que se refiere al mundo del fútbol, destacamos que continúa el Ribadeo FC sumando, en esta ocasión fue en Arteixo, donde salía con un empate, un punto que le permite seguir peleando en esa zona alta de la tabla. El Viveiro, que se queda con los 3 puntos que habían juego, y el Club Deportivo Foz, que salía derrotado del campo de Aspontes.
Pues faltan 19 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar de asuntos relacionados con todas las empresas, porque ¿cuándo no se nos ha acabado el tóner de la impresora? Pues de esto vamos a hablar, de tóner y de muchas otras cosas más.
Taller Coach de Emprendimiento en Foz, con entrada libre y gratuita. Este martes 9 de octubre a 8:30 PM, na Casa da Cultura. A psicóloga coach Ángeles Amor tentará que revives a chama da túa empresa e falará da atención ao cliente e da actualización do comercio. Lembra, o 9 de outubro, ás 8:30 PM, na Casa da Cultura de Foz, tes unha cita con esta charla obradoiro que organiza o Centro Comercial Aberto. Agardámoste.
Los días 12, 13 y 14 de octubre tienes que visitar Vegadeo. Vuelve la Feria de Stocks. El mejor comercio de la comarca nos trae los mejores productos y descuentos. Y como siempre, con ludoteca para los más peques. Además, el sábado 13 disfruta de los cantares de barra en su hostelería. Pásate por Vegadeo los días 12, 13 y 14. Seguro que encuentras los mejores precios.
Ahora vamos a hablar de tinta, y de buena tinta, la verdad. Hay un dicho, ¿no? Lo de lo sé de buena tinta, pues seguro que ellos saben mucho. Acaban de instalarse en Ribadeo y es una tienda que nos va a servir mucho para nuestro quehacer diario, porque la verdad es que necesitamos todos esos productos que ellos tienen. Tenemos con nosotros al responsable, Israel Edrosa. Israel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
De buena tinta. A ver, ¿lleváis qué, un par de semanitas por aquí?
Sí, van a hacer 3 semanas ya y aquí estamos peleando.
Cuéntanos qué es lo que tenéis, qué materiales tenéis.
Bueno, a ver, realmente somos especialistas en tintas y toneres, pero también tenemos líneas de papel y después consumibles informáticos, así como informática en general y venta de móviles, reparaciones y demás historias, sí.
Bueno, pero entonces el leitmotiv es la tinta, por aquello del nombre, ¿eh?
Sí, no, a ver, de buena tinta. Nosotros confiamos en nuestro producto, es tinta y creemos que es buena. Entonces, de buena tinta. No puede ser mejor nombre, la verdad.
Bueno, ¿cuáles son vuestros objetivos? Porque supongo que tenéis como clientela a las personas particulares, pero también querréis tener empresas y demás.
Sí, es cierto que hoy en día es difícil pelear con las copias, o sea, con los costes por copia que se van poniendo en las empresas. Pero realmente, tanto a nivel particular como a nivel empresa, pues sabemos que tenemos un buen producto, que tenemos el mejor precio y después la atención personalizada, que en este caso, de buena tinta arriba de él, pues la doy yo, tanto para el occidente de Asturias como para la Mariña de Lugo. Y vamos, yo creo sobre todo que el comercio pequeño, creo en el comercio de proximidad y creo en el trato personal y en solucionar problemas y que la gente vea que puedo solucionar sus problemas.
Pues a veces sí que es cierto que cuando uno se pierde en esas plataformas de internet, no tienes quien te resuelva ese problemilla que te ha surgido, o con tu impresora, o en esas especificaciones,
sí,
¿no?
Que no. Efectivamente, tú llamas a internet, es cierto que sí, en internet nadie puede competir con internet a nivel de precios, porque no tienen empleados, o sea, no tienen tiendas físicas y tienen un gran almacén y tienen una serie de empleados que reparten para toda España o para todo el mundo, depende de la distribución, pero realmente el trato ese personal y ese trato para resolver el problema del día a día, que tú tienes que poner un teléfono, llamar, no, me lo devuelves, paga los portes, ahora pagas esto, al fin y al cabo, está falto de alma el trato ese de internet.
No, y es tedioso, y a veces te pierdes ahí y no lo solucionas, que es peor. O sea, que al menos aquí sí que tenemos esa referencia. Todo dedicado a la impresión, pero bueno, en todas sus formas, me parece que también tenéis impresión 3D.
Pues estamos planteándonos eso. La verdad es que tanto la franquicia, en este caso, bueno, la franquicia de Buena Tinta, es líder en el sector en España en la venta de tintas y tóneres y consumibles, sí que tienen alguna tienda impresión 3D aquí en Ribadeo. Bueno, de momento estamos empezando, pero sí que nos lo estamos planteando, la verdad. Ya vinieron un par de personas a preguntarnos por la impresión 3D. Y bueno, vamos a ver, es cierto que es algo complejo y, a ver, una impresora para imprimir 3D de cara al público, estamos hablando de una inversión muy grande.
No, claro, es complejo, lo que pasa es que, bueno, es el futuro ya casi próximo, ¿no? Supongo que a lo mejor, pues en un tiempo, os ponéis con ello.
Pues sí, probablemente.
Y luego, además, estábamos hablando de esa franquicia, tenéis muchísimos puntos de venta por toda España, ¿cuántos sois?
Pues más de 180 ahora mismo, me parece. Entre tiendas asociadas y puntos de venta.
Y experiencia un montón, ¿no? Desde hace tiempo.
Sí, la experiencia un montón. Después, ya te digo, el trato, el servicio, todo es excelente. No puede ser mejor, la verdad.
Y además de trato, cercanía y de tener todo lo que necesitamos, estáis aquí al ladito y creo que de precios bien, ¿no?
Pues de eso se trata. Nosotros, a ver, estamos siempre espiando a la competencia. Entonces, intentamos mejorar siempre el precio. Es cierto que no para muchos todavía parecerá caro, pero en consumibles alternativos como los nuestros, que sabemos que funcionan con diferencia de un original, en algunos casos hasta un 80%, como la publicidad nuestra anuncia.
¿Hasta un 80%? ¿Estás?
Sí.
¿Hemos escuchado bien?
Hasta con respecto a algún original, ajá, hay un 80% de... Hombre, no en todos, pero con algunos sí. Un 80% de diferencia de respecto al original. Ajá. O sea que, vamos, yo creo que el ahorro es importante, ¿no?
Hombre, es importante, es para tomárselo en serio. Y además que estáis aquí al ladito y si tenemos algún problema podemos recurrir a vosotros. Yo creo que ahí no hay ningún tipo de problema. ¿De Buena Tinta dónde están? Dinos la calle.
Pues estamos en la Avenida de Galicia, en el número 40.
Bueno.
En Ribadeo, o sea que aquí estamos para ayudar a quien quiera y atender las necesidades de la gente.
Y bien céntrico, además, de Buena Tinta, ya lo dice el nombre, ¿qué más le vamos a contar? Israel Edrosa es el responsable. Muchas gracias, Israel, por contárnoslo. Que haya mucha suerte y buen futuro.
Pues muchas gracias a ti.
¿Buscas trabajo? ¿Quieres asegurar tu futuro? No lo pienses más. Seguridad privada en Academia Mariña. Título oficial en vigilante y escolta. Horarios compatibles con jornada laboral. Comienzo 19 de octubre. Para más información, llama a Academia Mariña, Centro Oficial de Seguridad Privada. Teléfono 982-585098. Ya sabes, Academia Mariña nos hace fuertes en seguridad. Asegura tu futuro. certificados@amarina.org.
Este otoño, a Federación de Comercio de Mariña sortea más de 10.000 euros en vales de compra entre los clientes dos establecimientos asociados. Guardas tus tickets de compra y podrás ganar hasta 1.500 euros en vales de compra. O cuarto de sorteos de esta campaña. La FECAM será en Ribadeo este sábado 13 de octubre, a las 20:30, no Parque de San Francisco. Merca nos establecimientos asociados a Federación de Comercio de Mariña y podrás ganar miles de euros en premios.
11 minutos para las 2 de la tarde, nos acercamos a Cervo y hablamos con su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, boas tardes, Juanma.
Como vai o asunto dese plan de protección do castro da Atalaia que levan vostedes adiante? Parece que teñen que facer unha serie de trámites para derribar ese esqueleto que teñen aí, non?
Sí, así é certo. Non xa desde fai máis de un ano que estamos a traballar con este asunto, un asunto onde o primeiro paso de todos pues, encargar e facer un plan especial de protección do castro, un plan que xa foi redactado, onde xa anunciamos estas semanas pasadas, onde xa estuvo tamén en información de medioambiental durante estes dous últimos meses pasados na propia web da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, e un plan de protección onde, un pouco por recordar aos veciños, non, que o que temos pensado é actuar nunha zona que está afectada polo xacemento, que o xacemento é toda a península de San Ciprián, todo despois do istmo, todo canto hai despois do istmo, toda a península, pois é zona de castro, zona inventariada como patrimonial. Bueno, pois nós eliximos 20.000 metros de toda esa zona, deses metros unos cuantos son xa propiedade pública, ou ben da autoridade portuaria, basicamente, e tamén hai outros cuantos metros que son propiedade privada. Bueno, pues en eses metros de propiedade privada están ahora mismo ubicados pues dous, por un lado un esqueleto de un edificio que se empezou na súa construcción aló polo ano 2007, e tamén pues un edificio de vivendas que xa fai máis de 30 anos que se construiu, pero que nunca se chegou a habitar. Pois ben, dentro dese plan que establecimos, bueno, pois o paso que dimos esta semana pasada foi o de declarar a caducidade, iniciar o expediente para declarar a caducidade de licencia do esqueleto da Atalaia. Para iso foi necesario, primeiramente, ter uns informes policiales, tamén uns informes técnicos, en donde nos, bueno, pues nos deran os datos necesarios para ver que realmente estamos en condicións de declarar a caducidade desa licencia. Posteriormente, unha vez declarada a caducidade, bueno, pues habrá que darlle tamén posibilidad a que o propietario poida dicir o que teña que dicir. En todo caso, bueno, nosotros a nosa intención pues, é que ese terreno se volva ao seu estado actual antes de que houbera o edificio. Bueno, son pasos que hai que dar, pero xa pasos que xa foron establecidos, Juana, e estudiados durante estes meses pasados, en donde tamén, unha vez que damos estes pasos, tamén hai que ter previsto, como así tamén temos desde o Concello de Cervo, que económicamente podemos, estamos en condicións de soportar calquer tipo de problema de alegacións que pudiera haber con respecto a estes edificios, e por tanto nos desde o Concello de Cervo, bueno, pues eu creo que vamos moi dirixidos, moi claros a hora de intentar conseguir que levar adiante este plan de protección do castro, e para eso é fundamental derrubar eses dous edificios, ese esqueleto e ese edificio de vendas que levános construído e sin habitar, pues para nós é básico pues ter conseguido esos objetivos para os cuales xa estamos dando os pasos.
Pois pasito a pasito, que levará o seu tempo, pero van encaminhándose hacia un futuro claro. Falemos de cartos, contenos eso de que a conta xeral ten todas as magnitudes financieras en positivo.
Bueno, pues a verdade é que, como dices tú, son todas as magnitudes financieras en positivo, son sobre todo aquelas magnitudes financieras que ven desde o Ministerio de Hacienda ou ven desde a Consellería de Facenda, do Ministerio, do Estado ou da Xunta de Galicia, pois nos piden os distintos técnicos destes entes pues, públicos, para, bueno, pues un pouco para evaluar a noso estado de contas, para evaluar como estamos facendo as cousas, para evaluar si aparte de saber como estamos facendo as cousas, si estamos en posibilidades de facer máis cousas, ou igual por la contra, pues tenemos que tomar unha serie de medidas de ajuste. Bueno, pues estas magnitudes financieras, un poquinho por dar cifras delas, Juana, pues son con respecto a liquidación do ano 2007, decir que o resultado orzamentario ajustado, pues que foi positivo en 453.000 euros. Outra magnitud financiera que miran estes técnicos de Hacienda, pois é que a capacidade de financiamento tamén está positiva, en este caso en 1.219.000 euros, e que tamén o remanente de tesorería para gastos xerais tamén é positivo, en 3.158.000 euros. E a maiores cumplimos a regla de gasto, que tamén pois, é outro índice que os técnicos de Hacienda, da Consellería de Facenda, pois teñen establecido. Bueno, pois tendo todas estas 4 magnitudes positivas, pois o que eso que nos posibilita decir que estamos en capacidad de poder abordar proyectos, de poder seguir na línea de traballo que levamos facendo durante estes últimos anos. É importante, ás veces son datos estas magnitudes moi macroeconómicos ou tampouco queren dicir con exactitud que ese diñeiro esteña disponible para gastar esos 3.158.000 que temos de remanente, ¿no? Porque, bueno, ao fin e ao cabo, hai que facer algunhas cuentas, pero, bueno, nosotros, no cómputo total da evaluación de todas as magnitudes, dicenos que estamos ben e que, por tanto, estamos en capacidade de poder seguir invertindo, mirando realmente cal é o diñeiro que podemos invertir, e así é que, como fruto destas contas que están en positivo, podemos, con cartos municipales, con cartos de todos os veciños de Cervo, abordar investimentos de envergadura tan importantes como o que vamos a cometer en estos meses, como é a mellora da Plaza de Souto en Cervo, ou tamén unha actuación en San Cipián, en este caso, pois, unha actuación integral na Rúa Concepción Arenal. Investimentos os dous que superan os 500.000 euros. Pero maiores estas cuentas en positivos tamén son as que nos posibilitan a seguir colaborando con todos os veciños, sobre todo co corpo asociativo do noso concello, aquelas asociacións que se dedican á cultura, á educación, ás actividades festivas, ao deporte, eu creo que a todas as entidades, como levamos cito tamén durante moitos días en estas mismas redes, pois estamos a colaborar e axudar a que poidan co seu traballo pois nosotros aportar ese diñeiro necesario pois para que a actividade saia moito mellor. Como tamén podemos con estas contas en positivos, pois tamén podemos abordar actuacións nosas propias, como os que estamos a facer ahora que acabo de comentar, de investimentos, pero tamén actividades culturales ou actividades educativas ou distintas subvencións que temos pues, no eido educativo, tamén en servicios sociales, puxamos a funcionar en este caso pues, a residencia centro de día que temos en San Cipián. Bueno, eu creo que estas contas en positivos é fundamental, o noso referente fundamental da expresión durante estes anos, para poder seguir crecendo e para que poida seguir crecendo Cervo.
Que sigan crecendo ustedes tamén en positivo. Gracias, alcalde, por estar con nos, que vaya todo bien. Boa tarde.
Muy boa tarde y muchísimas gracias a vos.
Restaurantes hay muchos. Como Restaurante Bar con Xeito, ninguno. Menú del día, raciones y tapas variadas, postres caseros. Y si no te apetece cocinar, llama si te preparamos una riquísima comida a la brasa para llevar. Disponemos de amplio aparcamiento. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de Restaurante Bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-1439. Acércate a conocernos.
Taller Coach de Emprendemento en Foz, con entrada libre e gratuita, este martes 9 de outubro, a 8:30 PM, na Casa da Cultura. A psicóloga coach Ángeles Amor tentará que revives a chama da túa empresa e falará da atención ao cliente e da actualización do comercio. Lembra, o 9 de outubro, a 8:30 PM, na Casa da Cultura de Foz, tes unha cita con esta charla obradoiro que organiza o Centro Comercial Aberto. Agardámoste.
Aquí seguimos. Vamos a hablar ahora de la próxima concentración de jubilados que va a tener lugar en el municipio de Foz. 13 de octubre, una concentración ante el ayuntamiento. Van los jubilados de Foz, pero les apoyan los pensionistas de Barreiros, Ribadeo, Mondoñedo y Lourenza. Entre las reivindicaciones, las que vienen haciendo siempre, la derogación de las reformas de 2011 y 2013... recoger las pensiones como un derecho constitucional, revalorización automática en relación con el IPC real, eliminación del copago sanitario, crear un impuesto de robots en las empresas que sustituyan a la mano de obra por los mismos, y también una pensión mínima de 1.080 euros ya recomendada por la Unión Europea según su Carta Social. Algunas de las reivindicaciones de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Foz, que vienen a ser las reivindicaciones de todos los jubilados. Concentración sábado 13 de octubre, 12 del mediodía. Día frente al Ayuntamiento de Foz. Un asunto más y que se nos acaba Costa Viva. La Asociación Familiar de Amas de Casa de Ribadeo organiza un curso de transformación y elaboración de lácteos. Es un curso gratuito, sin coste, plazas limitadas, eso sí, hay que apuntarse. ¿Cuándo? A lo largo de esta semana, recuerda que esta semana tiene un día menos, no es que lo tenga menos, pero es que es festivo. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, para inscribirse en la Casa del Mar, que es donde tienen el local social. Curso de elaboración de lácteos de la Asociación de Amas de Casa de Ribadeo. Apuntarse esta semana.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda 982507-111 ou en terrasdemiranda.org.